De Gini a las 6:38 de la mañana, nos seguimos haciendo la pregunta que nos venimos haciendo desde ayer. ¿Qué fue lo que pasó en ese vuelo que terminó en tragedia? Versiones que están circulando hablan de la posibilidad de que el avión se quedara sin combustible y que al quedarse sin combustible se hubiera podido producir la falla eléctrica que reportaron al final. También se dice que el piloto no habría reportado de emergencia a tiempo y lo hizo solamente en el momento en que ya estaba precipitándose prácticamente a tierra. Tenemos en línea al capitán Jaime Hernández, presidente de ACDAC, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Le queremos preguntar un poco sobre los protocolos que hay en el manejo de combustible, cuando hay que sobrevolar y cuando hay demoras y demás, para ir entendiendo qué fue lo que ocurrió en este caso. La Aeronáutica Civil dice, esperen a que termine la investigación, pero han circulado muchas versiones que queremos ver si el capitán nos puede ayudar. Muchísimas gracias por atendernos, capitán Hernández.
Yolanda, muy buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes.
Se habla mucho de la versión de que el avión pudo haberse quedado sin combustible. La pregunta, capitán, es cuáles son los protocolos en el momento de volar, en el momento en que una aeronave sale a volar, en materia de combustible. Suponemos que debería tener un poco más de combustible del estrictamente necesario para llegar a su destino.
Así es. La regulación establece que para realizar un vuelo, sea abordar el combustible del origen al destino, se debe programar un aeropuerto alterno que quede cerca del aeropuerto de destino en caso de que este se cierre, que fue lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada aquí en Bogotá. Los vuelos que venían hacia Bogotá y Bogotá estaba cerrado, tenían que proceder hacia Cali o hacia Medellín, hacia su aeropuerto alterno. Y adicional a eso, se le agregan aproximadamente 30 minutos más de combustible para que pueda sostener en el aeropuerto alterno. Por esa razón, desde el punto de vista reglamentario, no tendría por qué caer el avión por combustible, a menos que no se hubiera cumplido con esa reglamentación.
Claro, en caso de que el avión, por alguna razón, porque no ha cumplido la reglamentación, por un error o por lo que sea, no tenga el combustible suficiente, suponemos que el paso siguiente debe ser declararse en emergencia para tener prioridad en todo el manejo.
Claro, así es. Es empezar a perder combustible o el combustible a bordo no sea suficiente para llegar, ya es una situación muy muy compleja que amerita un aterrizaje inmediato, hacer un análisis de qué aeropuerto es el más cercano, que donde la pista sea óptima para el avión y donde haya la facilidad de tanqueo y aterrizar, porque no tiene sentido continuar el vuelo de esa manera. El caso, por ejemplo, del avión de Viva Colombia, que tenía una fuga de combustible, así lo determina, así no lo demuestra. El avión va para de San Andrés para Bogotá y apenas ve que tiene problemas de combustible, él se desvía para Río Negro inmediatamente.
Capitán, acá haciendo, pues, digamos, una cuenta muy sencilla, pero por supuesto uno, pues, de esto no sabe nada. Pero desde ayer están hablando de la autonomía de vuelo de este avión en particular. En la página del que hace el avión, de British Aerospace, lo que dice en una de las páginas, en uno de los links, es que ese avión en particular tiene una autonomía de vuelo de 2.950 kilómetros. Y la distancia que hay entre Santa Cruz en Bolivia y Río Negro es más o menos la misma. ¿No es eso muy extraño?
Sí, definitivamente sí. Bueno, lo que nosotros alcanzamos a ver es 3.000 millas de alcance tendría el avión, el equivalente a 4.800 kilómetros. Y o sea, el avión sí estaba operando al límite, pero como le digo, uno confiaría que la programación, la planeación del vuelo tuvo en cuenta toda la reglamentación para realizarlo de manera segura. Por eso, en la medida que la Aeronáutica Civil investigue y empiece a entregar un poco más de información, podremos saber qué fue lo que pasó. Cuando hay un accidente y no hay un incendio, obviamente no hay combustible, pero también han ocurrido accidentes donde hay combustible a bordo y el avión no se incendia. Entonces todavía no sigue siendo la prueba reina. En la medida que haya más información, se empiezan a descartar hipótesis y nos acercaríamos más a la realidad de los eventos que prácticamente prevén un accidente.
Capitán, usted dice que si no hubo incendio, obviamente es porque no había combustible, porque el avión no tenía combustible. Pero la pregunta es, ¿usted qué cree que pasó? ¿De verdad usted qué cree que pudo haber pasado?
No, yo haría mal en especular, porque por respeto a la memoria de las víctimas y por la condición técnica de la asociación, no nos vemos obligados a aferrarnos precisamente a los protocolos de investigación de accidentes y esperar los informes preliminares de la aeronáutica civil para poder determinar un posible juicio, porque estaríamos simplemente inventando una historia y no sería justo también que los oyentes disculpen de no poder responder esa pregunta.
Capitán, me inquieta una cosa. En caso de hipotético, digamos que podría ser este también, en que dos aviones se declaran en emergencia más o menos al mismo tiempo, ¿hay protocolos para los controladores para definir o cómo demonios se hace para definir cuál emergencia es más emergencia que la otra para tratar en lo posible de salvar todas las vidas posibles?
Definitivamente tiene que haber una comunicación entre las aeronaves que están teniendo problemas con el controlador, y entre ellos establecer qué aeronave tiene la urgencia principal para pensar que tiene menos tiempo para permanecer en vuelo, y así establecer las prioridades. Lamentablemente eso no fue lo que se dio. Nuestros controladores solamente tenían la información del avión de Viva Colombia, y como ustedes dijeron al comienzo, ya cuando el capitán del avión que se siniestró le avisa que tiene problemas porque tampoco informa el combustible, ya es demasiado tarde. Entonces debió haber sido así, y lamentamos profundamente que no haya sido. Las consecuencias están a la vista, pero el protocolo sí establece que se debe hablar entre ellos y bueno, determinar quién necesita aterrizar primero.
Capitán, usted nos ha hablado aquí de los protocolos, es decir, lo que está en los manuales, lo que se debe hacer. ¿Se están cumpliendo en términos generales esos protocolos? Porque esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Sería que se violó algún tipo de protocolo en este caso o en otros casos en los que no nos hemos enterado? ¿Hasta dónde se lleva un control muy juicioso para que las aerolíneas, los pilotos, los controladores, todo el mundo esté cumpliendo estrictamente con esos protocolos y se garantice la seguridad?
Es una responsabilidad que tienen las autoridades aeronáuticas de cada país, en el caso nuestra aeronáutica civil, pero también depende mucho de la honestidad y la transparencia de las empresas, porque a la hora de engañar, puede ser fácil engañar a un inspector. Los inspectores son los que revisan el estado de mantenimiento o el mantenimiento que le han hecho a las aeronaves, revisan los libros, los componentes, etcétera. Se ha presentado situaciones donde efectivamente los repuestos que instalan no son o no son los adecuados, o no habían sido reparados, o el servicio no se había hecho, y en esas situaciones las aeronáuticas, bueno, la aeronáutica civil entra y sanciona. Por ejemplo, en el caso de Licola, se ocurrió un helicóptero Bell 412 donde tenía instalado un instrumento que no era. Cuando se hace el reporte, ellos hacen una investigación, tanto interna como por parte de la aeronáutica civil, y se termina la sanción, y las personas que instalaron el repuesto que no era, definitivamente fueron retirados de sus cargos y la empresa asumió la responsabilidad. A veces pasa, a veces no pasa, pero es muy importante el compromiso con la seguridad y con la vida de los pasajeros de las empresas, tanto también de la honestidad y la transparencia también de nuestros inspectores, porque también entenderíamos que a veces no ven las cosas como son.
Capitán, ¿los protocolos son distintos si se trata, o hay alguna diferencia en los protocolos, mejor, si se trata de aviones charter o si se trata de líneas comerciales, de vuelos regulares, de itinerarios normales?
No, en términos de mantenimiento es lo mismo, hay unos manuales establecidos por el fabricante que el operador está obligado a cumplir. Estamos hablando de que los componentes de las aeronaves tienen una vida útil basado en horas de vuelo. Entenderíamos, claro, que una aerolínea que vuela mucho más tiene que hacer los cambios de las partes más rápido que una aerolínea que hace vuelo charter por la baja frecuencia de las operaciones, pero en términos generales es exactamente lo mismo, no habría ninguna diferencia.
Muy bien, capitán, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN.
No, con muchísimo gusto, y estamos atentos a tener más información. Un feliz día.
Feliz día, es el capitán Jaime Hernández, es el presidente de la ACDAC, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Él nos habla de los protocolos. Obviamente él dice, yo no puedo especular con qué fue lo que pasó, pero nos habla de los protocolos que existen a la hora de mover un avión de tierra. Y uno de los protocolos con el combustible, por ejemplo, es que no va con el combustible preciso para llegar a su destino. Se tiene que contar ese combustible, un combustible para poder llegar a un aeropuerto alterno que se elige antes de despegar, aeropuerto alterno que tiene que estar establecido en la ruta por si hay un problema con el aeropuerto de destino, y tiene que el combustible suficiente para enfrentar algún eventual sobrevuelo.
Media hora más.
Exactamente.
El alterno y media hora más.
Media hora más de vuelo. Luego que le dé tiempo, dijéramos, al avión de maniobrar realmente. Y la pregunta que le hacía Espinosa sobre la autonomía de vuelo de este avión en particular, y él dice, estaba al límite. estaba al límite.
Es que en la página lo dice. Es impresionante porque está en la página el kilometraje, el range, que es el British Aerospace Avro RJ-70. RJ-85, que es este del accidente hace unas horas en Colombia, y el RJ-100. Y lo que dice es que con combustible a full puede llegar hasta los 3.100 kilómetros. Y la distancia que hay, es el cálculo de Google Maps.
¿Aún con la reserva? Es decir,
entre Santa Cruz y el aeropuerto.
Pero aún si llevara la reserva que ordenan los protocolos. Ese era el punto.
No, la pregunta es saber si le alcanzaba para tener esa reserva o si definitivamente no le daba para más, que esa es la pregunta.
Pero es que siguen los números, está muy cerca, ¿no?
Vamos a ver qué dice la investigación. Como les hemos comentado, circula en las redes sociales un audio, es un comentario de alguien que sería un copiloto de un avión de Avianca que estaba en la zona. No tenemos claro el origen de ese audio, por eso no lo publicamos, para tener un poco de prudencia. Pero sí circula mucha versión en el sentido de que el piloto no habría solicitado la emergencia, es decir, la prioridad para poder aterrizar, y que lo hizo solamente cuando ya estaba descendiendo rápidamente y cuando ya fue demasiado tarde. Es la versión que está circulando. Hasta el momento no hay pronunciamiento formal de la Aeronáutica Civil sobre los detalles, que habrá dicho el controlador, que habrá dicho lo que viene en la caja negra, el reporte de los pilotos, hay que escuchar a los sobrevivientes, en fin. Un poco de prudencia ha pedido la Aeronáutica y pues así lo hacemos, en particular con este audio, pues cuyo origen y autenticidad aquí en RCN Radio desconocemos y por eso nos abstenemos de publicarlo. 6:50